Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Iniciamos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio, correspondiente a 29 de abril de 2016. Te recuerdo, lunarista, que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los lunes de 17 a 19. Mislata Radio, los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio I7, los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido una nota de prensa de Mesdemil en la que se nos comunica que el grupo musical Lilith y Dionís ha publicado un nuevo disco, El Temps dels Pobles. En este trabajo queda reflejada la identidad del grupo, donde predomina la mezcla de músicas e influencias. El concierto de presentación del CD será el 7 de mayo a las 23 en el Rocódromo de Pedreguer. Comenzaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de acompañamiento escolar que ha desarrollado el sindicato CGT. Tendremos como invitada a Inma Sellés, secretaria de Acción Social de Administración Pública de la Confederación General del Trabajo, CGT, Federación Local Valencia. La ciudadanía ha opinado en pregunta a pie de calle sobre las declaraciones del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, incidiremos en el libro titulado «De la utopía revolucionaria al activisme social». Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Josepa Cucó, autora del mencionado libro. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Salvador Soriano, de 71 años de edad, que nos hará partícipes de su vida como activista político, de la cual pasó 8 años en cárceles franquistas. Otras luces lo dedicaremos a conocer el hip hop y otras propuestas de práctica filosófica. Óscar Fernández, profesor de filosofía de la enseñanza secundaria, entrevistará a la también filósofa Gabriela Berti. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a Pilar Fraile, poeta y profesora de filosofía en la enseñanza secundaria, la cual nos hablará de su poesía. La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el inicio del proyecto de acompañamiento escolar que se desarrolla en la Confederación General del Trabajo CGT en Valencia, que tuvo lugar el pasado 12 de abril. Nos acompaña Inma Sellés, secretaria de Acción Social de Administración Pública de CGT. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué motivó la implantación de este proyecto?
Enrique, nos juntamos un grupo de profesores y profesoras y estuvimos pensando en cómo podíamos ayudar a una parte de la población, que es la que tiene menos recursos, para darles un refuerzo escolar. Porque, como bien sabes, a partir de la implantación de la LOMCE y de los recortes que hubo en educación hace aproximadamente 3 años... pues muchos de los programas educativos que estaban enfocados para ayudar a estas personas empezaron a desaparecer en muchos centros. Aparte de que empezaron a desaparecer estos proyectos, aumentaron la ratio en las clases y suprimieron a bastante profesorado. Entonces nos encontrábamos con la situación de que había alumnado en clases que a veces estaban masificadas y que por sus características pues académicas o familiares, que en sus casos no les podían ayudar, pues se encontraban con que no podían seguir las clases. Entonces, esta iniciativa viene un poco a paliar esas carencias que nosotros detectábamos en esta parte de la población, que siempre es la más castigada por la crisis.
Irma, vamos a hablar un poquito sobre la LOMCE. ¿Qué características tiene para CGT esta ley de educación?
Pues principalmente es uno de sus epígrafes que llama muchísimo la atención, es que se basa en un criterio principalmente de competitividad y no de cooperación, ni de aprendizaje colaborativo siquiera. Entonces, para nosotros esto es muy grave, porque primar entre cualquier persona, pero entre personas de una edad tan temprana, primar sobre todas las cosas la competitividad frente a la solidaridad, al apoyo mutuo, a la cooperación, nos parece que es algo muy grave. Es algo que si los niños desde pequeños no empiezan a colaborar entre ellos, a ayudarse y apoyarse, luego cuando llegan al mercado laboral, ¿en qué se puede convertir esto? Puede pasar a lo que se ve en muchas empresas, que a raíz de la crisis bajan los sueldos, hay listas de espera para entrar en un puesto de trabajo y al final terminamos pisoteándonos unos a otros, y esto es lo que no puede ser. Tenemos que ir todos unidos, tanto estudiantes como trabajadores. Entonces, para nosotros lo más grave es el criterio de competitividad que prima en la LOMCE ante otros valores que para nosotros son mucho más importantes. Nuestro sector como profesorado tenemos que valorar otras muchas cosas, tenemos que enseñar a otras muchas cosas, no a competir solamente, ¿no?, a otros muchos valores que son humanos y esenciales.
Aparte de secretaria de Acción Social de Administración Pública, también eres tú profesora, ¿no?
Sí, yo soy profesora. Por mi condición de interina me he recorrido a lo largo y ancho la Comunidad Valenciana y me he encontrado muchos tipos de alumnado en situaciones muy diferentes.
Entonces, Irma, concretamente, ¿a quién va dirigido este proyecto de acompañamiento escolar?
está dirigido para alumnos y alumnas desde primero a cuarto de la ESO, primer ciclo y segundo ciclo de la ESO, que como sabéis es la educación secundaria obligatoria. Entonces hemos establecido dos turnos. En el primer turno de la tarde, que sería de 5:30 a 7:45 aproximadamente, los más pequeños, los de primero y segundo de la ESO, y luego hasta las 8 el segundo turno, que serían los de tercero y cuarto, porque así también fomentamos un poco que entre ellos se ayuden también y colaboren, participen del proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿No es necesario que las familias o los padres pertenezcan al sindicato CGT, no necesariamente?
No, en absoluto. De hecho, en el proyecto está reflejado que es para hijos e hijas de la afiliación, por supuesto, pero para cualquier persona que esté en esta situación, o de paro, desempleo, etcétera, o que pertenezca a algún movimiento social, para personas del barrio, o sea, para todo el mundo, está abierto a todo el mundo.
¿Se les ayudan a los alumnos y alumnas en todas las materias o en algunas? Depende ya de las características de cada alumno, ¿no?
Sí, en la ficha de inscripción nos han de explicar un poco. Luego mantenemos una reunión con padres, madres o tutores legales. Y entonces en esta entrevista o en esta reunión ellos nos dicen más o menos las necesidades que tienen, las asignaturas que tienen pendientes, si tienen de otros cursos o en las materias que hemos de incidir más. Y entonces se hace totalmente individualizado. Es decir, que para cada alumno, cada perfil de alumno va a tener su apoyo, el apoyo que necesita. Habrá alumnos que necesitan reforzar una asignatura y otros alumnos que necesitan refuerzo en todas. Pues en base a eso se hace como un planning, una organización, para ir dándoles las materias o todas las necesidades que tengan para poder ir cubriéndolas.
¿Y en qué lugar se imparten las clases, Inma?
La sede de CGT, en la avenida del CID 154, en la tercera planta, que tenemos la biblioteca Ferrer y Guardia, que nos pareció que era el lugar más apropiado porque invita al estudio, pues una biblioteca, es una mesa muy grande, hay conexión a internet, hay impresora, ordenador, libros, diccionarios, es decir, que está dotada de lo que nosotros consideramos que era necesario.
¿Y cuántos enseñantes participan en este proyecto?
Pues de momento somos tres, pero hemos recibido peticiones de otras personas que se quieren unir al proyecto. Entonces, conforme vaya aumentando la demanda, nosotros también iremos aumentando la oferta de profesorado. Por eso no tenemos ningún problema. Lo que sí que es muy importante para nosotros es la atención individualizada. Entonces, queremos que para cada profesor haya como mucho dos alumnos, para darle la atención que necesitan. Si ya son clases de 20 y pico, 30 alumnos y se pierden, es lo que no queremos. Nosotros queremos darles la atención que ellos necesitan. Entonces ya digo que la ratio sería un profesor o profesora cada dos alumnos.
¿Y los profesores y profesoras lo hacen a título altruista o tienen alguna percepción económica?
No, en absoluto, ni queremos tampoco, ¿eh? Lo hacemos por solidaridad, porque creemos en el proyecto, porque pensamos que podemos ayudar a otras personas y con eso nos sobra. Por eso el horario es de momento por las tardes, porque el resto por la mañana estamos trabajando en nuestros trabajos.
Aparte de impartir esas clases a los alumnos con dificultades en los estudios de la ESO, si las familias tienen algunas carencias de tipo material económico, también le podéis ofrecer otros proyectos, ¿no? Como por ejemplo
sí,
la cesta.
Sí, porque dentro del sindicato tenemos dos proyectos, que son la cesta CAL, que es la cesta autogestionada obrera solidaria, que es una cesta que se pone y la propia afiliación, los propios afiliados y afiliadas dan comida. Entonces luego se reparte y también tenemos un ropero solidario que está gestionado por la Asamblea de Parados y Paradas de CGT. Pues si tienen necesidades de ropa o de bolsa de alimentos, pues así vamos creando un poco una red de apoyo en todos los sentidos. Porque cuando hablas con los padres y las madres de los niños y te explican su situación, ves que no solamente el problema es educativo del niño, que eso está rodeado de una situación familiar difícil, complicada. Y entonces, pues si podemos ofrecerles los otros proyectos que tenemos en el sindicato, perfecto.
Si te parece, Inma, vamos a informar ya sobre la inscripción. La solicitud se recoge en conserjería, ¿no?
Exacto, sí. La solicitud se recoge en conserjería, la avenida del CID 154. También está colgada en la página de la Federación Local de Valencia. Es decir, que también pueden hacer la inscripción por internet. Siempre es mejor que vengan porque así es de persona a persona. La dirección es www.cgtvalencia.org.
¿Y qué datos tienen que rellenar en esa inscripción, en esa solicitud?
Pues simplemente es el nombre, la dirección, un teléfono de contacto y luego, como te comentaba, Enrique, pues las asignaturas pendientes que tengan de otros cursos, de la primera y la segunda evaluación, porque ahora ya estamos en la tercera. Si tienen alguna necesidad educativa de refuerzo específica, el centro donde realizan los estudios, el instituto, Y si luego nos quieren contar la situación familiar para ver si les podemos ayudar de otra manera, pues sí, si no, no, tampoco es obligatorio. Luego lo que sí es importante es que en la parte de abajo hay una autorización. Ahí sí que nos han de firmar padre, madre, tutor o tutora legal. Pensemos que son menores de edad, entonces tenemos que tener la autorización, como que sus padres nos autorizan para que estén allí dando clase.
¿Y cómo se realiza esa selección de los alumnos y alumnas?
La selección de los alumnos se hace siguiendo un criterio de necesidad económico de las familias, de necesidad de refuerzo del alumnado. O sea, nosotros valoramos un poco las necesidades que tienen las familias y las necesidades de refuerzo del alumno, que sean necesidades reales. Porque contamos con pocas plazas, entonces queremos hacer una selección realmente para quien más lo necesite. Todavía está abierto el cupo, con lo cual pueden venir, o sea que todavía caben alumnos y alumnas. Ahora cuando acabe el curso, como los profes y las profes iremos un poco más desahogados, hemos pensado también en aumentar el horario. Dependiendo de la demanda que haya, nosotros haremos todo lo posible por aumentar la oferta también.
Y cuando ya los alumnos y alumnas vayan teniendo destreza o superando la asignatura con dificultades, esas plazas se pueden quedar vacantes para otros alumnos, ¿no?
Exacto, sí, es un criterio de rotación. Incluso también esos alumnos, si quieren, que si han asimilado los contenidos, los conceptos que tenían un poco más descolgados y ya han acabado, pueden dejar su plaza libre para que la ocupe otra persona, o incluso ellos mismos pueden venir algún día a ayudar a los otros compañeros.
Hemos comentado inicialmente que empezó este proyecto el día 12 de abril. ¿Cómo está siendo acogido por parte de los participantes, de los alumnos, esta iniciativa?
La verdad que muy bien, y es muy gratificante, Enrique, porque el martes fue la última clase que tuvimos, los propios alumnos me preguntaron si podíamos ampliarlo. Además, el cambio de comportamiento en ellos ha sido impresionante en 2 semanas. ¿No? Venían como muy frustrados o muy desganados porque entran en un círculo. Si no pueden seguir las clases, pues igual terminan comportándose de una forma, pues hablan o se ríen, terminan riñendo, o los expulsan de clase, entonces pierden el hilo, entonces al día siguiente van y no se enteran de lo que ha pasado el día anterior. Hablando con ellos, la primera semana que terminaron todos los deberes, explicamos los conceptos, pues a la semana siguiente cuando vinieron, que los profesores y profesoras del instituto como que habían alucinado un poco diciendo, se ha roto el círculo, ha venido por primera vez con los deberes hechos, con el material preparado. Yo los veo a ellos muy contentos y yo mucho más, por supuesto, muy gratificante.
¿Y la respuesta de los padres a las familias, tenéis constancia de cuál ha sido?
Con las dos madres que he hablado están muy contentas porque también se une que estas dos personas en concreto son madres trabajadoras pero en precario y que no tienen el graduado escolar, entonces hay algunos conceptos que a ellas se les pierden, inglés, música, materias como un poco más específicas. Ellas se sientan a hacer los deberes en casa pero no les pueden ayudar, llega un momento que ya no controlan los contenidos, entonces ellas están muy contentas.
¿Este proyecto IMA tiene previsto algún contacto con los profesores y profesoras de estos alumnos que participan en la iniciativa?
Sí, por eso es una propuesta de acompañamiento educativo, es decir, no es unas clases de repaso al uso y ya está. Tiene la idea de que en el caso de que padres y madres tengan reunión con los profesores o profesoras del instituto, nosotros o bien podamos acompañarles o nos pongamos en contacto con el centro, por eso ponemos que necesitamos saber el centro donde realiza los estudios, pues un poco para hablar con el profesorado o con la dirección del centro, con la orientadora, de hecho con el instituto que tenemos un poquito más cerca allí de CGT, que es el de Mislata, uno de los institutos públicos de Mislata, ya nos pusimos en contacto y les pareció muy buena idea el proyecto y tenemos un par de alumnos que pertenecen a este instituto y iremos hablando con el profesorado, sí.
Uno de los proyectos futuros que tenéis es la posibilidad de crear un banco de libros.
Exactamente, sí, porque nosotros con la afiliación que tenemos hay personas de la afiliación que tienen hijos e hijas en edad escolar. Entonces, a veces se mandan libros de lectura obligatorio, sobre todo en asignaturas como castellano, valenciano e inglés, que se leen una vez, haces el examen o el trabajo correspondiente, igual lo guardas en una estantería. Entonces, si estas personas estuvieran dispuestas a donarlos a la biblioteca, pues se podría crear un banco, la especie de banco de alimentos que es la Cesta Caos, pues podríamos tener un banco de libros para que los alumnos que vinieran pues no tuvieran que gastarse dinero en comprar esos libros.
Finalmente, Inma, si te parece, vamos a repetir otra vez ese contacto por si hay alguna familia que esté interesada en la participación en este proyecto.
Perfecto, www.cgtvalencia.org. El teléfono también, si quieres lo doy, es el 963-834440. Luego, si tuvieran cualquier duda, consulta, sugerencia o necesitaran información, pueden mandar un correo a cgtvalencia.social@gmail.com y ahí les solventamos cualquier duda, incluso nos dejan su contacto y nosotros llamamos personalmente para hablar con ellos.
Inma Sellé, secretaria de Acción Social de la Administración Pública del Sindicato CGT Valencia. Gracias y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros.
Un saludo, Inma.
Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas tardes.
En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, Carlos Cruzado, en la que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros. Escuchemos.
Tienen muchísimo dinero todas estas multinacionales. ¿Cómo van a pagar la clase media, los pobres? Es que no pueden pagar todo ese dinero porque hay familias que están ahogadas y que lo están pasando mal. La crisis deberían de pagar los ricos, que ese agujero que lo taparan los ricos, porque la clase media y pobre va a ser imposible. Bastante tienen la gente con sus problemas, que tienen que pagar casa, gente que les cortan el agua, la luz, que no tienen ni para comer. ¿Cómo van a poder pagar eso? Es que es imposible con la crisis que hay. Y gente que no tiene familia, pero que están solas y que tienen que pagar el alquiler y encima tenemos que pagar todo eso nosotros y no se dan cuenta, son conscientes de que ese agujero lo deberían de tapar ellos. Me parece una injusticia, pero hay que poner remedio.
Es un elemento muy sintomático de la situación social y moral del Estado español, de las élites, del sistema, de los representantes del sistema. Que alguien de la élite reconozca eso, pues creo que primero es un gran paso a nuestro favor y segundo, pues que existe algo mucho, mucho más profundo. No limpio, sino bastante sucio, turbulento. Estamos en un estado donde las personas no importan para nada, sino que es el sistema social el que tiene que adaptarse a las élites. Las personas no somos más que marionetas de los que están en la Zarzuela y en la Moncloa, que es todo lo mismo realmente. Falta que esta Castilla ampliada salga del siglo XVI en el que está metido y se meta, se llene de una vez por todas en la modernidad, en el europeísmo y en el siglo XXI. Y no sea España más bien la puerta de África, sino que sea un entorno europeo más, cosa complicada. No tienes más que ir a la Castilla Profunda y ese tipo de lugares y compararlo con Valencia, sin ir más lejos, porque Valencia, a pesar de toda la porquería que enseñan los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, pues es mucho más europea, mucho más potable, mucho más avanzada que ciertos lugares de Europa o ciertos lugares que haya nombrado. Primero las multinacionales, las clases altas, elitistas, religiosas, etcétera. Empezando por la Iglesia Católica, sin ir más lejos, porque solo con lo que se ahorran por pequeño concepto puedes tener pagada la sanidad, la educación, las universidades, todo lo que tú quieras, pero solo tienes que ver quién está en la Zarzuela, en la Moncloa, solo tienes que ver las características del sistema. Creo que el sistema social tiene que unirse bajo unas bases claras y saber qué se quiere. Pero en el Estado español, ya te digo, las personas importan poco y históricamente no es un lugar que sea caracterizado por revueltas sociales. Al contrario que Francia, Portugal, Italia o Sudamérica, sin ir más lejos. Si existen unos objetivos, unas metas, pues unirse bajo unas bases, bajo esos elementos que perseguimos. La educación, la sanidad, las personas de otro ámbito, es todo muy genérico lo que estoy diciendo.
O sea, a mí me parece una declaración que se nota como el tipo este le sobran 800 y 1.000 euros y además tendrá más por ahí escondidos, puede tener la nariz de hacerla, creo. Me parece que es de chiste. Si una persona que se supone que contribuye tiene que pagar por el fraude fiscal que hace la gente que no contribuye, lo que debería hacerse es perseguirse una vez el fraude fiscal de las grandes empresas, que es donde se hace el verdadero fraude. Eso se persigue a la gente pues de a pie, ¿eh? A la gente que defrauda 50 euros porque no tiene para comer, pues sí que le persiguen. pero al tipo que tiene 2 millones en el banco de Suiza, pues da igual. Es el juego básico del capitalismo. ¿A quién va a apretar? Pues va a apretar a los pobres, no va a apretar al burgués. Luego nos sorprendemos de que haya corrupción. Sí que es un sistema corrupto, no hay otra manera de hacerlo. La Constitución es papel mojado, la Constitución del 78. Si ya se cumpliera, aún se quedaría corta, pues si no se cumple ya, los nuevos partidos emergentes lo único que van es a reformar y a salvar la situación esta. No van a cambiar ni de sistema, ni a sacar un nuevo régimen constituyente, ni nada. Lo que van es a eso, van a intentar salvarlo y que la movilización baje. Yo creo que el ciudadano medio lo que tiene que hacer es apagar la tele, cogerse un par de libros y ir a otros partidos que no sean Podemos o Izquierda Unida de estos, que lo único que hacen es intentar salvar el sistema en el que vivimos. Soy del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Para conseguir cambiar esto, lo que primero que tenemos que estructurar es la Unidad Popular, pero de verdad, no la Unidad Popular que hizo Garzón, se la inventaron y estaban ellos solos, sino establecer una Unidad Popular de verdad para volver con un Frente Popular a hacernos con el poder, por lo menos. Y luego ya podremos hacer la revolución, pero por ahora no podemos hablar de eso. Entonces, nuestra idea es esa. Primero un Frente Popular para conseguir, por lo menos, traer una república que asegure los mínimos para nosotros. Luego ya podremos trabajar más a gusto, pero por ahora es juntarnos.
Para que no haya pobreza o miseria, pues entonces se puede permitir ciertos lujos. Este país es un país que tiene mucha población. Hay aquí una especie de costumbre de que robar es bueno. Es decir, si no lo hago, otro lo hará. Entonces el tonto es el que no lo hace. Entonces esa mentalidad yo creo que está bastante arraigada y eso es uno de los problemas. Se está cambiando, se ha notado. Lo que pasa es que viene la resistencia, viene el contraataque y el contraataque según la presión, según la resistencia, viene a medida. Cuanto más resistencia, más contraataque. Y hay momentos de contraataque, luego se arreglan las cosas, se vuelven las cosas a ser lo mismo, más o menos. Aquí lo que se ha visto es increíble. Yo soy de Estados Unidos. Es un país que tiene sus corrupciones. Un presidente como Nixon tiene que dimitir porque había dicho unas cuantas cosas y le había mentido sobre esas cosas. Y aquí Rajoy, tan pancha, otro ministro, otro amiguete, otro no sé qué, a él le da igual. Y la gente sigue votándole. Entonces eso es muy difícil de comprender. ¿Y eso cómo se cambia? Con generaciones, con tiempo. La gente que le vota es todo la gente de la época franquista. Y tarda, que van muriendo sus nietos, algunos que sí, otros que no, no lo ven muy claro y podría ser en unos años. Por ser optimista, puede ser pesimista porque parece más racional, pero en fin, también se puede hacer en la utopía.
Tendrían que tomar medidas para luchar contra el fraude fiscal y que si luchasen contra el fraude fiscal y todos aquellos que defraudan pagasen, tendríamos que pagar nosotros. Tenemos que luchar para empezar todos y luego el gobierno tendría obviamente que secundar al pueblo que quiere que deje de haber fraude. Yo creo que defraudadores hay en todos los sitios, clase alta, clase baja y clase media, pero obviamente los que más tienen más defraudan. No creo que cambie en poco tiempo radicalmente, desde luego. Principalmente yo creo que es voluntad política. Porque si la clase alta está relacionada totalmente y directamente con la clase política, no se luchará contra el fraude. Tienen que separarse estas dos cosas.
La cosa es como para los pies a esta gente, a los de siempre, a los que nos controlan, nos roban, nos espían, los que tienen la pela, los paraísos fiscales. Si el problema es que lo sabe todo el mundo, pero siguen haciendo lo mismo. Antes estaban ocultos, ahora ya no se cortan y eso es un problema. Somos gilipollas. No quieren vender, nosotros compramos. Los podemos cargar cuando queramos, pero aquí estamos comprando y haciendo gilipollas como siempre. Mucho señalarlos, pero nosotros nos quedamos en el sitio. Más cachondeo, más gasto y la misma ineptitud. Nos aclaran, da vergüenza. En vez de ver qué se puede hacer para ayudar a un país, lo que hacen es saber cómo coño se ganan ellos su puesto, su voto y su pela. Y les importamos un bledo a todos, esto es un pitorreo. Si no se conserva la esperanza, nos tiremos por un puente. No parece que esto vaya para corto. Estamos todos muy dormidos. A lo mejor si se apagara la televisión y la gente empezara a pensar, pues igual se conseguía que la gente viera las cosas. Pero mientras tanto, creo que poco.
Me jode mucho. Pues no me parece bien. Pues los trabajadores, pues los ricos y los políticos. Los trabajadores a pagar. Me imagino que manifestarnos o algo, porque otra cosa no nos dejan hacer. Mucha gente le da igual. Pregunta a una chica que le vota al PP, ¿por qué le vota? Y dice, porque soy católica y son los únicos que defienden el catolicismo. Y lo demás que hagan les da igual. Ni tienen voluntad, ni ponen medios, ni nada. Pasan de todo. PP y PSOE es lo mismo, ¿eh? Tenemos la esperanza de que no sea lo mismo. Pero no sabemos. El que puede robar mucho, roba mucho. Y el que puede robar poco, le toca pagar.
Contra el fraude fiscal estamos todos. Deberíamos de estar todos. O sea, al final Hacienda somos todos, tal y como dice el dicho. Lo que se tendría que hacer es tomar medidas que vayan más hacia la inspección, hacia el control, para evitar ese fraude. Y al final contribuir todos en la causa común que es, pues, al final garantizar estos derechos esenciales y básicos que todo el mundo debería tener derechos a ellos. A ver si vemos durante estos próximos años que esa voluntad va en un sentido totalmente opuesto, o al menos se tienen más recursos para poder luchar contra ese fraude. La respuesta aquí en España no está siendo quizás la más adecuada, la que represente exactamente este malestar general con respecto a ese tema. Cada sociedad se comporta de una determinada forma. Nosotros quisimos luchar o quisimos manifestar nuestra opinión a través de unas elecciones que, por lo visto, no se han visto consumadas o no se han visto reflejadas al final con lo que los ciudadanos votamos, con lo cual pues estamos a la expectativa de qué es lo que pasa con los políticos, y una vez ellos se aclaren ya veremos nosotros qué hacemos, cómo actuamos. Pueden traer algo nuevo porque la mayoría de ellos o gran parte de ellos no han estado perjudicados durante estos últimos años con ese fraude fiscal, al menos como miembros de la política, ejerciendo, digamos, sus funciones de políticos. Entonces, en este sentido, sí que pueden traer también ese aire de renovación y ese descontento sí que lo pueden ellos materializar a través de políticas concretas. Hago referencia sobre todo a los partidos nuevos, que se han proclamado ellos como los luchadores por antonomasia contra la corrupción y contra todo el fraude fiscal. También creo que los partidos clásicos o los partidos no tan nuevos, esos también podrían incrementar y mucho estas medidas.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta que emitimos en La Luna Salía a Tiempo Radio cada quincena. Iniciaremos hoy la edición preguntando a Toni Peruga sobre la buena noticia que supone el acceso a la Plaza de Toros de Valencia de organizaciones culturales y sociales que con el gobierno local del Partido Popular lo tenían prohibido. Buenas tardes, Toni.
Buenas vesprada, Enrique. Efectivamente, desde Carrevolta sentimos orgullosos de que el pasado 23 de abril tornarem a recuperar un espai públic com és el de la Plaça de Bous. Poguerem celebrar una festa, un homenatge a la nostra ciutat, a València, que per cert va ser un rotund èxit, malgrat que alguns espesse, content de recuperar un espai que durant els darrers anys el PP ha utilitzat per a monopolitzar la seva idea de la nostra ciutat. Molt content de que un espai de Xina torni a ser del poble. Amigues, amics, tornem a estar en tots vosaltres a l'espai al Déu de Santa Teresa. Al programa d'avui, a nucli central, Josep Martínez entrevistarà Josepa Cucó, autora del llibre L'utopia revolucionària a l'activisme social. A continuació, Adelí Martínez es presentarà a l'espai Músiques d'un país clandestí. seguidament ell mateixa es presentarà la programació que trobarem els darrers 15 dies a Carrevolta. Després la nostra companya Alba Segarra ens contarà els tallers que trobarem així a la casa. Al nucli central, a l'entrevista d'avui. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Avui serà una entrevista a Josep Cucó, professora d'Antropologia Social a la Universitat de València, que acaba de publicar en les publicacions de la mateixa universitat el llibre de l'utopia revolucionària a l'activisme social, el moviment comunista, Revolta i Cristina Piris. Bona vesprada.
Bona vesprada, Josep.
En primer lloc, volíem preguntar-te com inicies la investigació per a aquest llibre. Hi ha 8 acadèmics, són qüestions personals, és una mica de tot.
La primera cosa és qualsevol investigació necessita tindre curiositat. Uno o una es posa, s'encurioseix amb un tema i en aquest cas es tracta d'una organització, el moviment comunista, que vaig conèixer allà per l'època de la transició i que en els anys 2000, quan s'inaugura Carrevolta, la torné a retrobar. Llavors, què ha passat amb un altre nom? Què ha passat? Llavors la curiositat fa que m'interessi pel tema, màxim quan es comença a mirar la bibliografia i trobo que no hi ha pràcticament res escrit sobre aquells partits extingits de l'antiga Esquerra Revolucionària a l'Estat espanyol.
Tal com has dit ara, parles d'una organització que en algun moment del llibre dius que ha perdurat mutant. Explica'ns en el temps que tenim aquesta evolució.
El moviment comunista és, al igual que altres partits de l'extrema esquerra revolucionària, un tipus d'organització que naix allà en els anys 60-70, depèn en Europa de quins països parlem, com un enfrontament directe amb el Partit Comunista, amb l'ortodoxia del Partit Comunista. Llavors el Partit Comunista consideren, tots són partits comunistes, marxistes, leninistes, per a ser exactes, consideren que el PECUS i el Partit Comunista, francès, espanyol, etc., han traït el proletariat i, per tant, apareixen una miriada de partits polítics. En el cas de l'Estat espanyol, no solament són partits de l'extrema esquerra revolucionària, preconeixen la revolució, marxista-leninista, sinó que, a més, també estan participant directament i obertament en la lluita antifranquista. A finals de 1970, amb la transició, diguem que aquests partits polítics van desapareguent silenciosament. Solament van a perdurar uns poquets, entre ells va ser el moviment comunista i la Lliga Comunista Revolucionària, que són dos partits que al llarg de la dècada dels 80 van a transformar-se de manera important, que intenten juntar-se però això no funciona i que aquesta organització, que és el moviment comunista, que ja s'havia convertit en federal, esclata a principis dels 90 en multitud d'organitzacions que prenen noms diferents. En el País Valencià es diu Revolta, a Catalunya també es dirà Revolta, en un conjunt d'organitzacions germanes, però amb noms diferents. I esta és la història, diríem, de Revolta, amb els seus orígens, d'un conjunt d'organitzacions esteses per l'Estat espanyol amb noms diferents, però que venen del mateix tronc i que tenen elements comuns, com una revista, com una editorial, etc.
I en aquesta mutuació, què queda? Què roman i què és el més important que ha canviat?
Queda un element importantíssim, que és un conjunt de gent unida per uns lligams, encara hi ha molta gent de l'anomenada la vella guàrdia, unida per uns lligams personals fortíssims. Revolta, i que a Revolta no s'entendria sense la gent que va ser militant de l'antic moviment comunista i que ha continuat fins ara. Queda també un gust, jo pense, per els valors. Vull dir, Revolta, al igual que el moviment comunista, eren unes organitzacions, encara que molt diferents, en la forma i en el fons, estan permeades per una ètica i una moral a la qual li donen una enorme importància, un tipus de valors particulars. També hi ha una forma de fer, que jo crec que va continuar al llarg del temps, lo de més és nou. Ni ha gent nova, ni ha formes d'organització nova, ni ha camps de treball diferents, però perdura mutant.
Per a la teva investigació, tu has utilitzat diverses tècniques, per a qui no estigui molt avesat en elles, pots explicar-nos un poquet per què i quines?
Des de 2002 fins al 2009 vaig estar recollint informació, no de manera intensiva tot el temps, però sí de manera continuada. Van haver períodes que vaig estar dedicada, perquè vaig tindre un sabàtic a la universitat, entre altres coses, a ple temps. Altres compaginava, evidentment, la recollida d'informació. Per tant, són molts anys de la meva vida dedicada a recollir informació. Quina? El mètode central ha estat l'etnografia, és a dir, allò d'estar in situ amb els actors socials, preguntant-los, observant-los. Per tant, observació participant, entrevistes en profunditat. També he utilitzat un altre mètode, que és el mètode biogràfic, i per tant he fet històries de vida d'alguns militants, dels antics militants, i també he utilitzat molta informació documental, perquè els arxius, no solament a Revolta, sinó sobretot al País Basc o a Madrid, etc., he trobat molta documentació, i llavors és una altra del tipus d'informació que jo he utilitzat en el meu treball.
Pepa, ja des del mateix títol parles d'una persona que és Cristina Piris. Per què apareix en el llibre? I per a qui no la conega, conta'ns una mica la importància.
Una de les característiques dels partits de l'esquerra revolucionària, i concretament de l'MC, és el de que la gent jove, estudiants universitaris, abandonaven els seus estudis per anar a la fàbrica, per a convertir-se en un obrer, per a fondre's amb l'obrer. Era un ideal de la gent d'aquella època. Cristina Piris és una de les persones que té aquesta trajectòria, i durant 15 anys Cristina Piris va convertir-se en una líder del moviment sindical de la naixent Comissions Obreres, va ser una de les fundadores del tèxtil de Comissions Obreres al País Valencià. Després, a partir de que això se convertix l'organització en revolta, Cristina Piris se convertix també en una líder. Per lo tant, resseguir la seva vida era resseguir també un poc en clau personal la evolució d'aquesta organització que jo estava treballant. Li vaig fer com 5 entrevistes biogràfiques, que després, evidentment, he editat, i que jo crec que són enormement interessants en clau personal la història col·lectiva.
Ja per acabar, el passat 13 d'abril es presenta el llibre a si mateix, a Carrevolta. A partir de l'acte o de que has llegit el llibre, quin feedback has trobat, quines impressions has arreplegat ja?
Jo crec que la impressió va ser trobar-me que aquí estava la cosa plena, però jo ja m'imaginava que podia passar algo paregut. Vull dir, la gent té curiositat i interès de que algú conte les experiències que ells mateixos han viscut. Han hagut gent que m'ha comentat coses, també en la premsa algunes recensions del llibre. No, això no fa més que es començar. Farem presentació en Comissions Obreres, en l'Associació de Dones Antígona. Realment el llibre està encara fresquet. Fa, m'arriba un mes que vaig dir, i sabeu que els llibres tenen un temps per a que la gent se'l pugui llegir. Evidentment, jo recomano que se'l llisquen.
Fins així l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat esta vesprada nosaltres.
Gràcies a tu, Josep.
Ha estat avui amb nosaltres Josepa Cucó, professora d'Antropologia Social de la Universitat de València, per parlar-nos del llibre de l'utopia revolucionària, l'activisme social, el moviment comunista, Revolta, i Cristina Piri.
Ara continuarem a l'espai Músiques d'un País Clandestí. Bona vesprada, amica de Lí.
Hola, Toni. Com ja és un fet sobradament explicat, l'escena de música en valencià creix a tota velocitat, amb propostes cada vegada més diverses. Una de les darreres mostres d'aquesta evidència és Deliri, el grup saforenc, liderat per Eduard Banyuls, que acaba de presentar Vius per contar-ho, el seu primer llarga durada, 11 talls de pop melòdic que es combinen amb folk i rock. Les seues lletres són un cant sincer, de vegades desenfadat, de vegades reflexiu, a tot allò que els ha passat en els últims anys i com els ha afectat en la manera de concebre les coses. Narren històries quotidianes i personals, s'abracen a l'amor, a l'amistat, a la superació personal i a la realitat social, a través de les lletres de Banyuls impregnades del costumisme. I en plena primavera hem cregut convenient que sonara Contra les cordes, un tema optimista i vibrant on s'evoca l'energia i sonoritat dels anys 60 i 70.
es memoria, el amor un túnel más allá. Muy versos nos a cada día, no muy me roba de treball. Muy libertad con la premisa, no muy futuro ni muy pasar.
Contra el escorde,
pacta la vida.
Contra el escorde,
la cara y la creo.
Contra el escorde,
las ansias han perdido en la pey. Revolcons contra la pena, combat a mort contra el lament. Semàfor roig a la impaciència, cadenes al ressentiment. Un beso escrit sobre la lluna, la nit un càncer de desig. El cor ferit, punts de sutura, l'amor un llit sense coixir.
Contra les cordes,
porco sense fusta.
Contra les cordes,
gos sense collar.
Contra les cordes,
voran de la lluna.
Contra les cordes,
rient de l'infern.
Contra les cordes,
ocells sense gàbia.
Contra les cordes,
tenebra en la sang.
Contra les cordes,
butxaca trencada i mussol de ciutat.
I ara Adelí continuarà a la programació de la casa.
Anem a la programació per aquests 15 dies, ací, a Carrevolta. Continuen les exposicions Memòria 968, Fotopoemes de Josep Manuel Esteve, fins a dimecres 4 a la cafeteria. I també fins al mateix dia, Silenci Sentits, obres en tècnica mixta d'Osvaldo Sánchez a la sala d'exposicions. Dijous 5 a les 8:30, actuació de Viruta FTM, cantautora narcotransfeminista de l'extraradi de la galàxia. Entrada 5 euros. Divendres 6 a les 8 inaugurem l'exposició de fotografia de Jordi Vicent fins a diumenge 1 de juny a la cafeteria. Diumenge, excursió als miradors del Garbí, Serra d'Espadà. Eixim a les 9 de nou centro, dificultat mitjana, durada 4 hores. És una ruta circular que parteix de Serra fins al mirador del Garbí amb vistes molt boniques tant del mirador com al llarg del recorregut. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu coyexcursionistacr@gmail.com. Boda ajut 2-4 euros. I divendres 13 a les 9, Cabaret Moscovita amb Lyudmila Petrushevskaya. Presenta Manuel Molins. És un acte que forma part del Festival de Literatura Internacional Breu. Ara Alba Segarra ens informarà dels tallers que tenim actualment a Carrevolta.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menos quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torno a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Han companyes, companys, ha sigut un plaer compartir estos minutets de ràdio amb tots vosaltres. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belín.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siento campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna sale a tiempo radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. Y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT. Siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. Que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa. Y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba en mí instintivamente una situación de rechazo y de defensa. Yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia era republicano y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa en actos propagandísticos o en algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y eso lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve en estos grupos hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a la ciudad francesa que es Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continúa una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta, en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar y me reincorporo en la lucha clandestina con los grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío y, sin embargo, hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal, la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas, sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo, y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como un año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias de vida destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos y como hubo un intento de fuga, que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en una galería de presos comunes. Pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Y estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. Y me dijeron que luego, cuando saliera de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habría de todas las clases, no lo sé. Pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, pues si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer no tenía nada para leer. Y comunicar no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo. Un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. Había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerdas de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas. Porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo, si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería, Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero. Yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad dentro de la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si querías fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina. Pero cuando salió fuera, la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo lo había sacado. Fue todo muy gracioso y divertido. Y yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo ha metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
Luego de la cárcel de Soria, ¿fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. Me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre, por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado en una huelga, no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. Hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad. Pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, salí unos días y ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre, y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Estaba atónico, anodadado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien. Y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito, y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan, ¿en el mundo libertario? Yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos. Y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad. Es indigno de la democracia. Es indigno de en su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos. Porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos, lo ha consentido él. Porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más, ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir, y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.
calles de Latinoamérica se comparte una misma realidad, cultura urbana que entrega verdad, cosas que ocurren todos los días, y miles de fantasías se opacan por malas intenciones, séptima Venezuela y Legua York, uniendo mentes inocentes, pero siempre consecuentes, firme los dientes, diferentes cosas se aprecian en distintos polos, humanos que lo han perdido todo, pobreza, miseria, misericordia, risas, llantos, lamentos.
Con motivo de la celebración de la tercera edición del Festival de Arte Urbano Poliniza, que se ha desarrollado recientemente en la Universidad Politécnica de Valencia, hemos tenido la oportunidad de ser informados sobre una serie de aplicaciones de la filosofía práctica, como son los proyectos Ipizoma y Noria, así como el denominado Café Filosófico y la Asesoría Filosófica. Óscar Fernández, profesor de filosofía, ha entrevistado para el espacio Otras Luces del programa La Luna Sale a Tiempo a una de las ponentes del mencionado festival, que nos introducirá en el ámbito de la filosofía práctica a través de estos interesantes proyectos. La filosofía al servicio del conocimiento y de la calidad de vida del ser humano. Saber para vivir y vivir para saber.
Cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Mi gente y todo mi muerto.
Hola, buenas. Estamos hoy aquí con Gabriela Berti, que es colaboradora con la Universidad Autónoma de Barcelona y en otras universidades en Italia. Es licenciada en filosofía, ha dado clase en Buenos Aires durante unos años y se dedica a la filosofía práctica. Trabaja distintos aspectos de la filosofía práctica, que es lo que ha venido ya a contarnos lo que está haciendo. Ha venido a Valencia a colaborar en el Festival de Arte Urbano que se llama Poliniza, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y trabaja en relación con un proyecto que se llama Ipizoma, que es un poco de lo que nos va a contar. Gabriela, ¿qué hace alguien que se dedica a filosofía, viene a Valencia a hablar de algo de Ipizoma? ¿Eso qué es?
Ipizoma es un proyecto vinculado a la cultura hip hop y a sus cuatro ramas artísticas o sus cuatro vertientes artísticas que tienen que ver con el graffiti, por un lado, con el breakdance, lo que se suele conocer como el breakdance, pero que se llama el b-boying. Luego, por otro lado, el rap y los DJs. Entonces serían como las cuatro ramas artísticas del hip hop. Con respecto a tu pregunta, ¿qué hace un filósofo hablando de esto? Me parece que la filosofía tiene una tarea importante que estaba de alguna forma contenida en los orígenes de la filosofía griega, que era pensar qué es lo que nos pasa a las personas cada día en las ciudades, qué le pasaba a las personas en la polis, a los políticos, y retomar también una pregunta que viene de la raíz de Foucault, de Michel Foucault, un filósofo francés, que es intentar responder a través de la filosofía qué nos está pasando. Y justamente la cultura urbana, el arte urbano, que es especialmente practicado por los jóvenes de diferentes lugares del mundo, tiene que ver con este aspecto de la filosofía, con responder qué nos pasa.
Ha sido un festival organizado por la Universidad de Valencia. ¿Qué ha sido un poco lo que ha podido ver la gente que estuvo en este festival?
El festival, de alguna manera, recupera el graffiti que proviene del ámbito del hip hop, pero no necesariamente es encerrar grafitis en las paredes de la facultad, sino tomar un punto de partida. Y ese punto de partida es el graffiti, invitar a diferentes artistas de distintas partes de España y de diferentes partes del mundo a pintar las paredes de la universidad. Por el otro lado, también Poliniza toca aspectos teóricos y de esto es lo que yo vine a hablar, lo que tiene que ver con el contexto de esos grafitis, con lo que tiene que ver con el contexto de la cultura hip hop. Y al mismo tiempo hay fin de fiesta, digamos, con un concierto y algunas actividades relacionadas como breakdance, parkour, que son también actividades que se hacen en entornos urbanos.
Con alguno de los aspectos que has mencionado, eso hip hop, rap, graffitis o los DJs, se puede entender bien que en general sí que son medios de expresión, pero ¿cómo se puede trabajar de una forma un poco más sistemática, o cómo se puede relacionar o cómo se acerca uno a estas cuestiones?
El hip hop y el rap no son la misma cosa, aunque están relacionadas. El hip hop tiene que ver con toda una cultura que engloba cuatro elementos artísticos. Normalmente solemos escuchar cosas tales como que el rap es el hip hop, y esto no es cierto, digamos. Esto es simplemente una cosa que popularmente se dice o que algunas ideas que circulan, pero engloba estos cuatro elementos artísticos. Con respecto a lo que me preguntabas, evidentemente esto se trata de una cultura popular, por lo tanto no nació con una intención académica, nace en un contexto social y político determinado, como una forma de organizarse y de dar una expresión estética, si se quiere, como respuesta a un montón de cuestiones que estaban surgiendo en aquel momento en el que surgió la cultura hip hop.
¿De cuándo estamos hablando? Digo, para situarnos un poco en el espacio y el tiempo.
El hip hop, como decía antes, no es una cultura académica que tiene su fecha fundacional con un manifesto como estamos acostumbrados acostumbrados con el surrealismo, los dadaístas y demás. Por lo tanto, no hay una fecha exacta. Podríamos decir que a finales de los años 60, a principios de los años 70, en Estados Unidos, en los barrios más marginados u oprimidos social y políticamente. Este es el surgimiento de la cultura hip hop.
Ahora sí que puede decirse que a nivel comercial, niveles de difusión, me parece que sí que se escucha. Hay bandas que pegan bastante fuerte, que tienen seguidores, que venden CDs.
La cultura hip hop, en sus cuatro vertientes artísticas, tiene mucha difusión mediática y tiene muchos seguidores en todas partes del mundo, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de la música. Pero quizás también lo más interesante está en otro lado, que no es en ese lugar de la moda o en ese lugar de los top de venta, sino en todo lo que se está produciendo, en todo lo que se está moviendo a nivel más cultural, artístico o estético. Si bien las academias parece que no prestan mucha atención, creo que es llamativo que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia es el tercer año, y esperemos que el año que viene siga este festival, dedique un espacio desde la misma universidad a tratar de ver qué es lo que está pasando en el arte, que es parte del arte contemporáneo.
Siendo este el tercer año que se celebra el festival, la gente que trabaja estas cosas estudia, digamos, las tendencias, los textos, lo que se dice, lo que se expresa, de la misma forma que los sesudos académicos de siempre trabajaban sus textos.
Los artistas no son teóricos normalmente, y esto ha pasado también en la historia del arte, aunque sí han producido en muchos casos textos escritos y demás. Evidentemente los teóricos son los que se ocupan de hablar acerca del arte, los que se ocupan de la cuestión estética y demás. Pero sí que hay, creo que los artistas también trabajan con una forma de producción que tiene que ver con la reflexión. La reflexión no es ámbito exclusivo de la filosofía, no es ámbito exclusivo de la teoría. La reflexión se puede expresar de diferentes maneras. La teoría es una forma de expresar la reflexión. Otra es la reflexión estética, otra es la reflexión científica. Son las tres grandes formas de pensamiento: filosofía, arte y ciencia.
¿Y tiene alguna forma de difusión, como de sacar conclusiones? Comentaste antes lo de los grafitis, que ha venido gente a decorar, a dejar grafitis en el edificio. ¿Hay alguna forma más de recoger conclusiones, de elaborar proyectos de trabajo, de acercar grupos de trabajos, tendencias, además de los contactos, o de ver lo que algunos vean, lo que están haciendo con otros, siendo como es el tercer año? ¿Hay algunas formas un poco consolidadas de perpetuar eso, o eso sigue siendo una forma un poco académica de pensar?
En realidad pasan dos cosas. Primero, que como esto ocurre en el seno de la misma universidad, y por ejemplo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica deja sus paredes también para que se puedan pintar, deja los espacios libres de las salas para que puedan asistir las personas, pueden asistir los alumnos, puede asistir la comunidad académica. Por lo tanto, hay, además de todas estas actividades que se están haciendo, una especie de intercambio con diálogos, debates, que están muy vivas y que aparecen en la efervescencia y en los pasillos de la universidad. Pero también, por otro lado, la universidad todos los años hace como un pequeño catálogo después que se termina la actividad, con una edición muy bonita donde se recogen murales pintados con fotografías de los murales pintados y también algunos textos que hablan tanto de, por ejemplo, Juan Canales, que es el comisario de este festival, como de las personas que han ido participando todos los años con conferencias o diferentes actividades.
¿Y qué tal ha resultado o está terminando de resultar en la edición de este año?
He estado el año pasado como oyente, digamos, no dando ninguna conferencia, y creo que año a año el festival se va consolidando y va tomando una forma cada vez más sólida y bien definida. Me parece que Poliniza es un evento bastante puntero y pionero en España dentro de lo que es la comunidad académica en relación con el arte urbano. Y creo que los resultados son estupendos y ojalá se pueda seguir celebrando en futuros años.
Estamos hablando con Gabriela Berti alrededor de diversas cuestiones de filosofía práctica dentro del proyecto Hipsoma, en el que ella participa, pero no es solo a eso con lo que ha tenido contacto Gabriela. También ha estado en relación con el proyecto Noria, que es una forma de acercar esa filosofía práctica a los más pequeños. Es una forma de trabajar, digamos que si lo de Hipsoma es trabajar desde el arte, la expresión, buscando caminos que no son los académicamente tradicionales para la filosofía. Alrededor del proyecto Noria vemos la filosofía acercada a los más pequeños.
El proyecto Noria es un proyecto que viene funcionando hace unos cuantos años, que tiene su base en Barcelona, pero trabaja en toda España, y trabajamos especialmente filosofía con niños. Nuestros dos ejes fundamentales tienen que ver, por un lado, poder trabajar sobre habilidades de pensamiento, pero que las habilidades de pensamiento no se queden encerradas ahí como una especie de entrenamiento mental. No se trata de hacer que los niños sean genios, sino que sus habilidades de pensamiento les permitan vivir y convivir con los demás de una manera armónica y con responsabilidad ética. Entonces estas serían las dos bases de la filosofía con niños.
¿Y la forma de trabajar, la forma de funcionar, cómo es? Tengo entendido que es un proyecto educativo, tú trabajas formando a formadores, ¿cómo está un poquito estructurado?
El proyecto Noria trabajamos fundamentalmente en distintos lugares de España formando a educadores que quieran trabajar y poner en práctica esto de la filosofía con niños, y trabajamos dándoles las herramientas necesarias como para que ellos puedan luego llevar al aula y trabajar con sus alumnos sobre estas cuestiones que, como decía antes, tienen que ver con las habilidades de pensamiento y actitudes éticas. El proyecto trabaja con niños desde 3 años o a partir de 3 años hasta 13 años. Para cada edad hay un programa diferente que está estructurado también a través del trabajo con herramientas artísticas que tienen que ver tanto con la narración como con la plástica, la música, vídeo, el movimiento y demás.
¿Podrías darnos alguna indicación, alguna pista, algún ejemplo de algo que cualquiera pudiera identificar rápidamente? ¿En qué se distingue algo del proyecto Noria o algún tipo de actividad que fuera un poco definitoria o característica frente a la clase tradicional que alguien enseña algo de teoría?
¡Qué pregunta difícil! Cuando nosotros pensamos en la filosofía, normalmente pensamos en la filosofía académica, pensamos en la historia de la filosofía. No se trata, en este caso, para nada de enseñarle a los niños historia de la filosofía, sino entender que trabajar con las distintas habilidades de pensamiento nos permite una forma de convivencia también mejor y diferente. Una de las cosas fundamentales y una de las herramientas fundamentales, y creo que esto hace una gran diferencia en las clases tradicionales, digamos, o en la educación entendida desde un punto de vista tradicional, es la utilización del diálogo filosófico o el diálogo reflexivo. Trabajar y potenciar mucho ese diálogo reflexivo es, creo, lo que hace una gran diferencia entre la filosofía académica, que es mucho más verticalista, o la educación verticalista, donde el que tiene la palabra es el profesor, el maestro o el educador, y el niño o niña es el que tiene que aprender de la palabra del adulto. Y aquí es al revés, todos aprendemos de la palabra de todos.
O sea que sería algo parecido a algún proyecto del que hemos comentado alguna vez en alguna entrevista sobre filosofía para niños. ¿Es un poco parecido, cerca, lejos, hay conexiones?
Proyecto Noria es un proyecto de filosofía con niños y niñas que tiene sus raíces en la filosofía de Matthew Liebman. Y en este caso, la directora del proyecto de Noria es Angélica Sátiro, que se formó unos cuantos años con Liebman también, sí, está muy vinculado.
El proyecto Noria surge en Cataluña y tiene formadores en toda España. ¿Cómo está el asunto?
El proyecto Noria también extiende sus brazos fuera de España. En Brasil, trabaja en Guatemala también. En España también trabajamos por todo el país, dando formación a diferentes grupos de educadores. Normalmente trabajamos con centros de profesores y recursos que están interesados en ofrecer cursos para su comunidad, pero también con cualquier grupo o gente que esté interesada en formarse en el tema. Hay una serie de libros que están publicados en la editorial Octaedro para que la gente pueda leer, y también hay para cada programa un libro que es una guía para el educador o educadora, y una serie de libros también para los niños y niñas, para que puedan usar en clase.
Sí que está muy bien estructurado en cada etapa, sí que puede seguirse, comenzar uno desde el principio y llegar hasta los 12, 13 años.
Sí, el proyecto es un currículum completo. Como decía antes, comienza a los 3 años, por el momento es hasta los 12, pero la idea es poder seguir produciendo más material para que se pueda seguir trabajando. De alguna manera, el proyecto Noria es hermano del proyecto 3.18 que existe en Cataluña, que lleva Irene de Puig. Y algunos de los libros que trabajamos en el proyecto Noria están escritos por Angélica Sátiro y otros por Irene de Puig, y algunos en colaboración.
Una pausa musical y continuamos.
Yo, what's happening? This is Pegasus with Absolute Diction, man. Bringing you the true scenery of what's going on around you. Yeah, people with your eyes open ain't seen shit, you know. Ayo, ASD, take these people on a journey, man. Take these people on a journey, my nigga.
Yeah, the planet watches in shame. The destruction of a nation who spread the boots of many leaders and discovered the greatest by climbing to the mountaintop, and for the world today to stand. They're getting choked with a rope, kicked off the hill and left to hand. Now the breath of man pants, air of animalistic burdens. The government is being stormed by capitalistic worship. No frequencies prevent us from hearing the louder call that the fight for presidency has become a tribal war. And if I'm the fall, know that I'm never scared to express. I stick firm with what I say till the end of my death. I've been forced to sing a patriotic flesh laid by the people, protecting their criminal friends.
Continuamos con Gabriela Berti, que nos está hablando de aspectos distintos de la filosofía práctica. Nos habló de un festival en el que ha venido a participar aquí en Valencia. Nos estuvo hablando del proyecto Noria y ahora nos gustaría que nos contara un poco otro proyecto internacional en el que está metido, que es el Hipsoma. ¿Qué es Hipsoma?
Hipsoma es un proyecto que está vinculado al hip hop y tiene que ver con desarrollos culturales comunitarios alrededor de las cuatro ramas artísticas del hip hop. Es un proyecto en el que participan diferentes países del mundo, es un proyecto abierto que por el momento tenemos una página web que se llama hipsoma.com, en la que todas las personas que estén interesadas y que se sientan de alguna forma identificadas con nuestra forma de trabajar pueden pasar a formar parte de esta red internacional. Participan distintas experiencias de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, México, Canadá, Francia, España, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Seguramente alguno me dejaré por el camino.
Entonces, ¿hay alguna relación entre el proyecto Hipsoma y el festival en el que has venido a participar aquí o no directamente?
Sí, una de mis participaciones dentro del festival ha tenido que ver con esto y es la presentación del proyecto Hipsoma y hablar un poco del contexto en el cual surge este proyecto. ¿Qué significa trabajar desde el arte o con el arte, intentando generar comunidad, intentando también de que el arte tenga una relación de compromiso con el contexto en el cual se insertan, con el contexto político, con el contexto social y especialmente con la comunidad? Porque Hipsoma no se interesa por proyectos que tengan que ver con la política, digamos, en mayúsculas o con la política tradicional como la política partidaria y demás, sino con las micropolíticas. Y otra vez volvemos a Foucault aquí, a este pensador francés. ¿Con qué formas de acciones directas podemos empezar a organizar y generar desde nuestra propia comunidad para cambiar también de alguna forma nuestra manera de vivir, para mejorar nuestras condiciones de vida?
No se trata de grandes organizaciones o de grandes eventos o de grandes cuestiones, sino de ver cómo en puntos concretos se viven las cosas de una determinada manera, se empieza a pensar un poco de otra manera y cómo a través de, si alguien ve cómo se está trabajando en otro sitio, puede intentar ponerlo en práctica en el sitio donde está él.
Es justamente eso lo que estás diciendo, el proyecto. El proyecto intenta dar visibilidad a formas autoorganizadas de trabajo, ¿no? Formas autoorganizadas de crear comunidad. Y de pronto como un grupo de gente, a partir de lo que tiene, con lo que tiene, sin a lo mejor demasiados recursos, es capaz de crear un espacio y un entorno para poder actividades artísticas, actividades que son una forma de encontrar respuestas a las necesidades de la misma comunidad.
Estamos hablando sobre todo de expresión artística, sobre todo música.
No solo música, ni sobre todo música, sino los cuatro elementos del hip hop. O sea, tanto gente que trabaja haciendo graffiti, gente que trabaja haciendo rap, gente que trabaja haciendo mezclas, o sea, los DJs, y gente que trabaja también bailando. Su forma de expresión es a través del baile. Para poner un ejemplo, supongamos en Figueras hay una asociación que es Brefig y especialmente está constituida por gente española y gente que son marroquíes o hijos de marroquíes, nacidos en España, hijos de marroquíes. Entonces los marroquíes que estaban ahí se dedicaban al breakdance y tenían como muchos enfrentamientos y muchos roces, especialmente con la policía, porque estaban bailando en la calle, bailaban justamente en la puerta de un casal de jóvenes, en la puerta de una asociación juvenil, pero nunca les daban la entrada para que pudieran pasar, o sea, nunca les abrían la puerta para que pudieran pasar. Entonces este grupo de gente comenzó a asociarse, a organizarse, y su intención era mostrar a la comunidad que ellos no estaban haciendo absolutamente nada mal, ni que intentaban dañar a la comunidad, ni que eran delincuentes, simplemente a veces por portación de cara, como se suele decir, eran perseguidos. Y a partir de esta organización, ellos mismos empezaron a hacer cosas para la misma comunidad, organizar eventos, ir a los casales de ancianos y a partir de ahí en tener charlas con ellos, mostrar un poco su arte, bailar para ellos y pueden explicar y conversar con los ancianos sobre cómo era la juventud en su momento, qué diferencias hay con la juventud ahora. Simplemente tener un diálogo más horizontal.
El proyecto Hipsoma, ¿no son estas las únicas tentativas de filosofía práctica en las que te has visto envuelta? Gabriela, la persona con la que tenemos aquí, ha dado unas cuantas vueltas y hecho unas cuantas cosas que parecen bastante distintas, pero vamos viendo que no están tan alejadas unas de otras. Otra experiencia en la que ha estado involucrada es en un café filosófico en Barcelona. ¿Cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un café filosófico?
La idea es intentar acercar la filosofía a todas las personas, que cualquiera puede de alguna manera beber un poco de la filosofía y formar parte de esto que tiene ya 26 siglos de tradición. Entonces, el café filosófico también tiene que ver casi con las mismas cosas de las que estaba hablando recién. Intentar generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión horizontal, no de una persona que da una clase y los demás escuchan y toman notas, sino de generar un conocimiento compartido. Y en eso consiste un café filosófico. Cafés filosóficos hay de diferentes tipos, pero normalmente lo que se suele hacer es poner un tema, una temática, por ejemplo, el amor o la libertad o el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, etcétera, y que entre todas las personas podamos dialogar. Un diálogo que sea un diálogo reflexivo, que sea un diálogo de respeto, fundamentalmente.
Y así a nivel de funcionamiento, ¿cómo empieza a funcionar? ¿Cómo es eso de forma práctica? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo se consigue que un ama de casa, un jubilado, un despistado que pasa por allí se ponga a hablar de filosofía?
Los cafés filosóficos están en todo el mundo y su origen empezó en Francia con Marc Soutet, pero hoy están en todos lados. Por ejemplo, el primer café filosófico que se hizo en Barcelona, que fue el que realicé yo, lo hice en una biblioteca pública, que era la Biblioteca Juan Marcé, de un barrio obrero, que es el barrio del Carmel. Y los que venían a los cafés filosóficos eran personas del barrio, o sea, gente de trabajadores, amas de casa, algún estudiante, alguna persona que estaba por ahí, pasaba y se quedó, que escuchó que estábamos hablando y le interesó opinar. La forma de difundirlo era básicamente en el barrio, con carteles en el barrio, dando flyers, invitando a la gente que participe, y luego se empezó a llenar de gente por el boca a boca. Es que voy a tal lado, ¿por qué no te vienes conmigo? Y así se empezó a llenar de gente.
El comienzo fue complicado, fue fácil de empezar, hubo que insistir mucho. ¿Cómo hiciste eso?
Mi caso, la verdad es que no fue muy complicado porque conté con la gente de la biblioteca Juan Marcé, que fue un encanto, desde la directora, que enseguida que le conté el proyecto dijo: estupendo, me encantaría que esto se haga aquí, hasta el resto de la gente que trabajaba en la biblioteca, que se encargaba de hacer selección de libros vinculados al tema y hacer préstamos especiales esos días de los libros que estaban vinculados al tema y poner una selección en una mesa. El señor del bar, de la cafetería, porque esto era un café filosófico, que también enseguida se prestó a poner en práctica esto. En otros países, hace muchos años que se venía haciendo, y en España eran unas de primeras experiencias, y por suerte hubo bastante buena acogida.
La filosofía es un poco más accesible, está un poco más cerca de todo el mundo que hace unos cuantos años.
La filosofía creo que siempre ha sido accesible. El problema es que desde los movimientos del siglo XIX, la excesiva cientificación de lo que es el pensamiento y el encierro en las academias ha hecho mucho daño a la filosofía. El último bastión de la filosofía tiene que ser la academia. Como decía al principio, retomar los orígenes de la filosofía griega, la filosofía es la filosofía que se hace en la polis, que se hace a pie de calle, como decía Platón que hacía Sócrates. Entonces, andar por la calle hablando con la gente, intentando ver qué nos pasa por aquí.
Y con este empeño, Gabriela Berti aún se ha metido en otra trinchera y ha entrado en otro ámbito que no parecería tan sencillo de dejarse querer por la filosofía, como es la empresa. También trabaja en asesoría filosófica y se dedica pues a acercar la filosofía a ese lugar en donde no parecería que fuera tan sencillo introducirse, como son las empresas. Gabriela, ¿qué tiene que contarle un filósofo a un empresario, una empresa? ¿Qué tiene que hacer ahí?
En el ámbito de la filosofía muchas veces causa reacción adversa pensar que un filósofo esté en el ámbito de una empresa, porque parece que el filósofo entraría a la empresa a dar una justificación de las explotaciones del capitalismo. Y no se trata para nada de todo esto, ni de dar justificaciones de explotación, sino que en las empresas hay personas trabajando. Y la filosofía se ocupa de lo que tiene que ver con personas, el pensamiento, la reflexión y la comunicación de esas reflexiones. Por lo tanto, nosotros con Filoempresa, que es con quienes nos dedicamos a este tema, que tenemos una página web que es filoempresa.com, Siempre decimos que nos encargamos del soft de la empresa, no del hard de una empresa, ¿no? El hard es lo que cada empresa sabe hacer, su trabajo específico. Y nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con la dimensión humana de los negocios.
¿Cómo queda ese espacio que queda por ahí?
En el ámbito de las empresas, especialmente en España, está bastante copado por los psicólogos que hacen su trabajo y que no se trata de decir que ellos no tienen que estar, sino que nuestro trabajo va un poco por otro lado. Como decía antes, la psicología es una disciplina científica con pocos siglos de pensamiento comparado con lo que tiene la filosofía. Existen experiencias en otras partes del mundo donde los filósofos están directamente contratados en plantilla, como por ejemplo en Estados Unidos, y un caso bastante interesante que tiene unos cuantos libros publicados al respecto es Marvin Brown. Marvin Brown es un filósofo que viene del ámbito de la academia y él ha sido contratado por varias empresas para poder trabajar en ese espacio desde su propio conocimiento, que es el de la filosofía, aportando lo que la filosofía aporta y que otras disciplinas no tienen.
¿Hay cuestiones más definidas, más tópicas, con las que más os habéis ocupado? ¿Cuáles serían los principales temas que os solicitan de una empresa o que veis vosotros o que estáis tratando?
Los principales temas, los más recurrentes, tienen que ver con temas de comunicación, pero no de comunicación y marketing, sino de comunicación interpersonal, comunicación entre las personas, resoluciones de conflictos que tienen que ver con ámbitos de comunicación. La filosofía se ocupa desde siempre, ¿no?, de pensar los medios y los fines, y la comunicación tiene muchísimo que ver con eso, con pensar los medios y los fines, entender que el otro comprenda lo que estoy diciendo, ver cuáles son los presupuestos de mi pensamiento, que es otro de los temas de la filosofía, y qué presupuestos estoy poniendo en el momento de, por ejemplo, una negociación, qué es lo que espero, cómo poder trabajar una negociación, por ejemplo, para llegar a un punto de ganar-ganar y no siempre trabajar sobre relaciones de poder. Y en esto la historia de la filosofía, sobre todo las teorías de filosofía política de Hobbes, Locke y demás, nos enseñaron muchísimo para que podamos poner luego en práctica.
¿Podía estar cerca de lo que es la filosofía práctica, entendida como consultoría, lo que son un poco libros de autoayuda, lo que son a nivel personal un poco de ayuda para las empresas? ¿Podía estar un poquito por ahí la idea?
Lo de los libros de autoayuda, no sé si estaría muy de acuerdo con esto, porque hay un poco de todo, y quizás sería más cauta con esta, pero sí que hay unas cuantas bibliografías al respecto. Lamentablemente existe poca bibliografía en castellano, en lenguas hispanas. Nosotros sí que tenemos un blog donde escribimos cada semana un post intentando hablar de aquellas cosas que son las que suelen interesar a los ámbitos de las empresas, pero cuando hablamos de empresas no solamente estamos hablando de macroempresas, también hablamos de empresas de gestión cultural, empresas educativas, etcétera. O sea que hablamos de empresas de todo tipo. El blog es www.filoempresa.wordpress.com y ahí nosotros vamos escribiendo todas las semanas diferentes posts y cosas que la gente puede consultar, leer y también opinar, que eso también es importante.
¿Alguien de una empresa que tuviera problemas que no fueran de distribución, de marketing, de bajadas del mercado, de proveedores, de cualquier cosa, que no fueran ese tipo de problemas, qué tipo de cuestiones podría tener en la cabeza con la que dirigirse a vosotros?
Normalmente la gente nos llama por distintas cuestiones que tienen que ver con esto, con la resolución de conflicto, o a lo mejor necesitan tener más herramientas que otras disciplinas no le han podido dar para poder resolver cosas de su día a día que tienen que ver con las relaciones entre las personas, básicamente. Esto es lo que más comúnmente nos consultan. También a veces nos piden que trabajemos en ámbito de organización de personas. Por otro lado, también nos piden valoración de puestos de trabajo, pero no una valoración desde un perfil psicológico, de que va solamente por el punto de vista de los test y demás, sino de una valoración humana.
Finalmente vemos cómo la filosofía debe estar en buen estado de salud porque llega al punto del que partía. Después de estar en ese momento en el que se iban produciendo las especializaciones y los distintos campos de saber, se iban desgajando y va apareciendo la matemática en la antigüedad, la física en el 17, la química, la psicología en el 19, se van creando los distintos saberes. Parece que la filosofía quiere dejar de ser una especialidad más y busca un poquito relacionar los distintos conocimientos. Así que acabas de hablarnos cómo la filosofía tiene su sitio en la empresa y venimos de ver cómo también tenía su sitio en el café filosófico, cómo podía utilizarse para que la gente hablara de sus problemas y que se relacionara, cómo hay también proyectos educativos como el proyecto Noria, que buscan acercar de forma sistemática el pensamiento a los más pequeños. en ese trabajo de irlos formando y cómo también colaboras con el proyecto Hip Soma y has venido a trabajar aquí a la Universidad de Valencia desde Barcelona en un festival. ¿Qué conclusiones generales podrías decir de todo esto que estamos diciendo de la filosofía práctica, de lo que ha sido, de lo que debería ser la filosofía?
Es interesante lo que estabas apuntando, ¿no? La filosofía práctica, la filosofía vuelve a gozar de buena salud y creo que parte de esa buena salud tiene que ver con la práctica, con poner en práctica. Si siempre nos están pidiendo que para que nos mantengamos saludables hagamos prácticas, practiquemos deporte. Creo que también parte de nuestra salud tiene que ver con poner en práctica el pensamiento. Y esto es lo que propone esta forma de hacer filosofía. Poner en práctica el pensamiento, poner en práctica el razonamiento, poner en práctica las capacidades de argumentación, pero no solamente las de uno, sino las de también que tienen que ver con ponernos en relación con los demás. O sea, no solamente escucharme a mí mismo y hacer una práctica de pensamiento como una actitud egocéntrica, yo pienso, yo existo, sino cómo pensamos todos en comunidad, cómo podemos compartir con los demás y de qué manera podemos construir un pensamiento colectivo. Esto es muy importante, creo, y que se ve en, al menos en estas pinceladas que hemos podido dar, tanto en el proyecto Hip Soma, desde lo que hacen los jóvenes, cómo intentar hacerlo con los niños a través de Noria, cómo intentar hacerlo en un café filosófico con la gente que puede pasar por una biblioteca o la gente de un barrio, o intentar hacerlo también en la empresa. El pensamiento como práctica colectiva, como una práctica horizontal, como aprender a escuchar, a respetar, y que un diálogo no es un espacio donde cada uno va a opinar, sino donde cada uno es capaz de nutrirse también de los demás.
Una vez más vemos cómo no son las grandes historias y los grandes centros, sino en los pequeños puntos en los que se van creciendo las cosas, cociendo las cosas. Si la filosofía práctica tiene buena salud, será que nosotros estamos sanos, y si estamos sanos haremos una filosofía que necesariamente tiene que ser práctica, mucho mejor, más interesante y más divertida. Gracias a Gabriel Averti por habernos contado los distintos frentes en los que has estado y cómo pones de tu parte para que estas cosas sean así. Gracias.
Muchas gracias, y los invito a todos a que se sumen a las diferentes actividades que encuentren en su barrio, actividades locales, que participen en las páginas web, foros, y que se atrevan a pensar, a reflexionar, que es algo muy bonito y que es algo además, sobre todas las cosas, constructivo. Gracias.
Haciendo presencia, 2004, como los desaparecidos.
En las calles suramericanas lloran las almas en penas de hermanos y hermanas. Testigos son los que siempre han estado ahí. El árbol, las plantas y el río lo saben todo, pero no pueden decirlo. Los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Pues observaron cómo arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron. Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente. En esos entierros brutales han estado presentes, han sido cómplices sin quererlo ser, por lograr ver lo que no debían ver. Trágicos momentos, crueles acontecimientos, cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Nuestra invitada de hoy nació en Salamanca en 1975, ha publicado libros de relatos y de poesía. Sus textos han sido traducidos a diferentes idiomas. Además de su labor como escritora, es profesora de filosofía desde 2002 y doctora en teoría de la literatura por la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Pilar Fraile.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuánto tu interés por la poesía?
Desde que recuerdo, desde siempre. Yo recuerdo cómo cuando llegaba septiembre, yo debía ser uno de los pocos niños, ¿no?, del país que estaba deseando que llegara septiembre porque llegaban los libros, y entonces con los libros llegaban los libros de lengua y literatura. Y ahí siempre había poemas. Yo estaba siempre deseando que llegaran esos libros para abrirlos rápido y ver qué había ahí. O sea, que imagínate.
¿Alguna influencia de tu familia?
No, para nada. Mis padres son gente muy humilde, los dos. mi madre apenas fue escolarizada. No, el interés vino porque afortunadamente nosotros sí tuvimos un acceso a una educación mucho más amplia y cuando yo topé con eso, ahí empezó.
Seguro que entonces para ti la poesía es algo importante, pero ¿qué es para ti? ¿Qué representa en tu vida la poesía?
Parte de mí como los ojos, vamos. No me entendería yo a mí misma, no sabría quién soy. No solo sin la poesía, sin la escritura en general. Sin esa actividad no sabría qué hacer en la vida, vamos.
¿Se podría decir, Pilar, que tienes alguna influencia o referencia de algunos poetas?
Sí, esa pregunta es muy difícil porque son tantos que cuesta mucho trabajo decidir, porque además uno va pasando por distintas épocas como lector y como escritor. Entonces, por decir algo, para que los oyentes tengan una idea de por dónde van los tiros, están los grandes clásicos, que siempre uno recurre a ellos, Rimbaud, Eliot, Emily Dickinson, Rilke, Lorca, ¿no?, entre los españoles. Y luego estarían ya más las influencias más contemporáneas. Entre las influencias españolas, yo creo que hay dos así muy destacables que se pueden rastrear en lo que escribo, en el nivel poético, que serían Blanca Andreu y José Ángel Valente. Y luego, desde el lado hispanoamericano, quizá Blanca Varela y Alejandra Pizarnik. Pero también hay influencias de otros idiomas en mi poesía, desde Ingeborg Bachmann a Yuri Graham, Denis Levertov, tantos, es difícil resumir.
¿Podríamos destacar algunas características fundamentales de tu poesía?
También esta es una pregunta compleja porque desde dentro se ven las cosas mal, se ven muy borrosas. Pero como ahora llevo un tiempo dedicándome más a la prosa, cuando releo la poesía la veo, digamos, como desde otra perspectiva, un poquito más alejada. Y creo que lo que tiene quizá el hilo conductor o la coherencia que se puede encontrar en los distintos libros es siempre una apuesta por no repetir, buscar un límite siempre, buscar un límite en el lenguaje, en la expresión, en la indagación, fundamentalmente. Quizá eso es lo común a todo lo que he estado escribiendo en poesía.
Tu último poemario se titula Falta, publicado por Amargor en 2015.
Sí.
¿Qué tiene de común este último poemario con los anteriores?
Falta sería como la última pieza de una trilogía que empezó bastantes años antes con un libro que se llamaba Larva. La trilogía está conformada por Larva, Cerca y Falta. Y los tres poemarios van recorriendo una pregunta, digamos, ontológico-antropológica que está, digamos, en el primer poemario más centrada en el sujeto y en la historia familiar. En el segundo, en la historia, digamos, como especie. Y en el último, lo que ocurre es que hay como una mirada hacia el futuro, ¿no? Esa es un poco la relación que hay entre los tres poemarios.
Pilar, nuestras invitadas e invitados, les proponemos que elijan uno de sus poemas y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido precisamente un poema de Falta, que es lo que tengo más reciente y el último libro publicado. Y ese me gustaría leeros.
Pues cuando quieras.
Va sin título y dice... Antes de la pregunta, el animal doble estaba subido en el borde. No dejéis de grabar, dijo. Y luego las algas, como manos, la cicatriz dorsal, los cuerpos llegando a la playa. No podemos enfocarlo, no con esta luz. Las ballenas habían llegado antes. Habían dejado sus esqueletos, cunas gigantescas en la arena. Después, los insectos masticaron hasta hundirse. Masticaron los huesos y el vacío de los huesos.
¿Qué quieres comunicar con este poema a los lectores y a los escuchantes?
Pues sí que no te lo puedo responder porque... Si una cosa tiene la poesía es que es una actividad, eso es algo que yo tengo muy claro, que es indefinible e insustituible. Si yo te pudiera explicar con otras palabras lo que quiero contar con este poema, te lo contaría, pero no puedo. O sea, que supongo que tiene que quedar ahí. El sentimiento, la visión que tenga cada uno de los oyentes, eso es lo que significa el poema.
Finalmente, Pilar... ¿Qué recomendarías a nuestros escuchantes en cuanto a poemas a leer o inclusive a poetas?
Tanto en España como internacionalmente hay una nómina de poetas impresionante. Es muy difícil recomendar. En nuestro propio país hay mucha poesía joven interesante, mucha de ella escrita por mujeres. me resulta difícil dar nombres a la propia Olga, que entrevistasteis el otro día, Yaiza Martínez, que no sé si ha pasado también por vuestro programa.
Sí.
Hay otros también interesantes escritores masculinos, Benito del Pliego, Marcos Cantelli, Ernesto García López. Es difícil también dar recomendaciones. Yo recomendaría mucho a la gente que se interesa por la poesía que además leyera de otras latitudes. Es muy importante para el lector y para el que quiera introducirse en este mundo ver lo que se está haciendo en otros sitios. En poesía norteamericana hay cosas muy, muy interesantes. A Yori Graham la recomiendo muy especialmente.
Pilar Fraile, poeta, gracias por tu participación en Despedida en Verso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Hasta luego.
La Luna salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención y escucha hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a Tiempo Radio.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. ¡Oh, bendito! Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.